Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la décima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. En Primera y en Segunda División. Hoy además tenemos también Fórmula 1. Buenos partidos de fútbol internacional, partidos de la Liga CB de baloncesto y hemos tenido motos con victoria española en MotoGP y en Moto2. Bienvenidos desde ahora y hasta la una y media de la madrugada, cuando sean las 12:30 en Canarias, en Canarien. Los alemanes dirán Canarien. Canarien, ¿cómo se dice Canarias en alemán? Canarien. Vamos a empezar a aprender idioma. Son 13 horas y media de Radio Deporte con todo lo que pasa en la Liga y en todo lo demás. En Primera División, la jornada arrancó el viernes con la victoria del Valladolid 2-3 en Vitoria. Ayer, el Madrid ganó 1-2 al Celta, con lo cual se ha puesto con los mismos puntos que el Barcelona. La Real Sociedad le ganó 0-1 al Girona. El Betis también ganó fuera, 1-2 a Osasuna, y solo ganó en casa. El Atlético de Bilbao 4-1 al Español. O sea, llevamos por ahora 4 victorias visitantes y una local en primera. Barça y Real Madrid son líderes. Barça líder por diferencia de goles y además tiene un partido menos. Pero ambos con 24 puntos. A 7 están el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao y el Villarreal. Pero Atlético y Villarreal tienen que jugar y lo harán esta tarde, ambos cada uno en su estadio. En la zona de descenso el partido gordo es mañana. Valencia Las Palmas es penúltimo, recibe a colista. Valencia tiene 6 puntos, Las Palmas 3 y ahora mismo el Valladolid con 8 le acompaña en la zona de descenso. Les acompaña en la zona de descenso. Pero también tienen 8 puntos Getafe y Leganés, que juegan hoy fuera de su estadio. Hoy tenemos a las 2 Mallorca, Rayo Vallecano. 4 y cuarto Atlético de Madrid, Leganés. 6 y media Villarreal, Getafe. Y 9 de la noche el líder Barça, Sevilla, con el regreso de Gavi. Segunda división, también décima jornada. También empezó el viernes con el Córdoba 2, Cartagena 1. Ayer de por 1 el Dense 1, Málaga 0, Oviedo 0, Castellón 2, Levante 0, el Granada goleó 4-0 al Tenerife, que sigue colista, y el Mirandés ganó 1-0 al Eibar para ponerse segundo. Sí, sí, segundo. Está líder el Racing de Santander, que juega hoy en Cádiz. Es el partido que abre el domingo a las 2 de la tarde. A 2 puntos el Mirandés y a 4, con 16, vienen Zaragoza, Huesca, Castellón, Granada y Oviedo. Pero Zaragoza y Huesca todavía tienen que jugar. Hoy tenemos a las 2, Cádiz, Racing de Santander. 4 y cuarto, Racing de Ferrol, Huesca. Y a las 6 y media hay 2 partidos. Elche, Sporting y Zaragoza, Almería. Vaya partido. Y queda para mañana en la supersegunda el Albacete, Burgos. ¿Cómo se dice Canarien? A Canarische. Canarische. No, no es Canarien.
Espera, que te lo pongo, mira.
Canarische Insel.
Canarische. Canarische Isla. Vale, pues hasta la 1:30, 12:30 in the Canary Island. En inglés se dice Canary. En inglés. No, eso es
pero
en alemán.
¿Pero por qué cambia? Tenemos que buscar alemán y ahora lo quieres en inglés.
Sí. Canary Island. Ahora por ejemplo son las 12:04, pero en Canary Island.
Ahora va a querer, ahora va a querer francés. Busca, va, yo busco francés.
Había dimitido. Fuera del. Bueno, y en fútbol también tenemos mucho fútbol internacional y fútbol en Primera Federación. Fútbol internacional. Hoy por la mañana juega el líder de Italia, ahora a las 12:30 en Nápoles. Y luego hay un Roma-Inter a las 9:15 que no está nada mal. Pero es más bonito el domingo en Inglaterra. Por lo menos de nombres juegan el City y el Liverpool, no entre ellos. A las 3 de la tarde Wolverhampton-Manchester City. El City está segundo a punto del Liverpool. Y el Liverpool, el líder, recibe en Anfield a las 5:30 al Chelsea. Ese suena bien, ¿eh? Liverpool-Chelsea. Infantino ha confirmado en Miami que el Inter de Miami, el equipo de Messi, va a jugar el Mundial de Clubes. Vamos, teníamos dudas. Y lo meten en semifinales. Es el que arrastra en Estados Unidos a todo el mundo, pues vamos. Bueno, ya veremos si hay Mundial de Clubes. Entonces, en Primera Federación han empezado ya cuatro partidos.
Sí, uno en el grupo primero y tres en el grupo segundo. En el grupo primero empezó puntual a las 12, el Gimnástica Segoviana 0, Real Unión de Irún 0. Y en el grupo segundo, tres encuentros en el minuto 5 de partido, el Alcorcón 0, Real Madrid Castilla 0, Intercity 0, Unión Deportiva Ibiza 0 y Yeclano Deportivo 0, Hércules de Alicante 0.
Fuera del fútbol hemos tenido motos en Australia con victorias de Marc Márquez en MotoGP. Pero sale bien también Jorge Martín. Estuvo peleando con Márquez hasta el final por la victoria, pero Márquez se llevó la victoria. Y Jorge Martín el segundo puesto. Tercero Bagnaia, que es el rival de Martín. Ahora le saca, sale más líder Martín de Australia, 20 puntos Jorge Martín, Martinator, a Pecco Bagnaia. En Moto2, victoria española también de Aldeguer sobre Canet. Dos españoles los primeros, pero Gura, que es cuarto, que ha sido de cuarto, es muy líder del Mundial. Y en Moto3 ha vuelto a ganar el campeón del mundo, el colombiano David Alonso. Tenemos Fórmula 1 a las 9 de la noche, el Gran Premio de Estados Unidos. Sale Sainz tercero y octavo Alonso. En la pole Norris y segundo Verstappen, o sea, los que luchan por el Mundial. Y tendremos baloncesto. En menos de media hora empiezan ya dos partidos, Real Madrid-Girona y Lleida Manresa. A las 5 de la tarde, Granada-Tenerife y Valencia Basket-Andorra. Y a las 6:30, todo un clásico, el Barça-Basconia. ¿Se dice Canary Island? Pues, ¿no lo habéis mirado?
Canary, sí, como lo has dicho
Canary,
tú.
Bien, bien.
Canary Island.
Y ahora, en francés, ¿cómo es?
Iles Canaries. Ya lo tengo, ya lo tengo.
Quítate el lápiz de la boca, ¿qué has dicho?
Il Canary.
Il Canary.
Il Canary.
Il Canary.
Il Canary.
Escrito Iles Canaries.
Bueno, pues hasta la...
Canarini, sí.
Eso es en italiano.
Griego.
No, pero necesito en italiano.
Canarini, sí.
Sabía que lo iba a pedir en italiano.
Isole Canarie.
Isole Canarie. Isole Canarie.
Isole Canarie.
¿Te has tirado un triple? Ah, no.
No, no.
Isole Canarie.
Per favore. Yo parlo el italiano.
Per favore.
Mira, en árabe.
Yo soy el Canarini.
Isole Canarini. Parecía un poco... Bueno, están activados los sistemas de mensaje para que ir a participar con nosotros desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, 12:30 en Canarias. Facebook.com/tiempo de juego, Twitter @TJCope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Empezamos.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Estos alemanes no saben alemán porque es mucho más bonito Canarien, las Canarien, que Canarisch. Canarisch es mucho mejor Canarien. Recordarán que hace dos fines de semana, me parece que fue la noticia, se convirtió en noticia de portada un lío tremendo con las oposiciones a Radio Televisión Española. Pues habían filtrado las preguntas, los exámenes, tal, no sé qué, se han acusado a los sindicatos. Bueno, todo muy triste, la verdad. Todo muy lamentable. Parte de sindicatos y de no sé quién y de todo. Muy lamentable. En fin, la cosa es que había dado por decir... Voy a mirar el examen a ver cómo es. Y ha dicho, son unas 120 preguntas, pero hay 20 que tienen que ver con legislación propia, ¿no?
El otro día Manolo Lama, en la redacción, le dio por decir, a ver, niña, a ver cuántas te sabes. Y de repente ahí Arauz y yo, a ver.
¿Y qué tal os salió?
Regular nada más. Sí. Regular nada más.
Luego todos somos de poner a parir a los periodistas de Televisión Española. Porque todo. Y a los de todas las teles. Y a los de todas las radios. Pero, a ver quién pasaría el examen. Nos va a hacer un mini examen Evia. Yo voy a suspender seguro. Así que.
Venga, bueno. Yo voy leyendo algunas preguntas para cuando queráis. No son las más difíciles, ¿vale? Porque las más difíciles eran las más farragosas, las que tienen más que ver con el reglamento interno de Televisión Española, no, claro, que la gente normalmente no se las sabe.
Hay que estudiárselo, claro.
Pero mira, fácil. Oscar 2024, la mejor dirección. ¿Para qué director fue?
Pues es que yo no tenía ni idea.
Scorsese, Nolan...
Ah, ese tipo
sí,
de...
Sí, hay opciones.
Sí, hay cuatro opciones. Scorsese, Nolan, Lanthimos o Justin Truett.
Pues Nolan por Nolan. El Oppenheimer.
Justin Truett.
Nolan por Oppenheimer. Dos puntos por ahí, cero puntos para Andrea.
Es la única película oscarizada que he visto en 10 años, creo.
¿En qué país se ha aprobado que los jueces sean elegidos por elección popular? ¿El Salvador, Guatemala, Nicaragua o México?
Yo diría El Salvador.
Guatemala.
Sí. México.
Yo digo Nicaragua.
Hemos dicho todas.
Habéis dicho, claro, alguien tiene que acertar. Es Armenteros, ha sido en México. ¡Toma! Donde se ha aprobado. Mira, una contrampa para Heriberto, de las que te puedes saber, pero si no te deja mal.
A ver.
Ciclismo.
Actual campeón del Tour del Porvenir.
Ni idea.
Parece inventado. El
cuatro
Tour del Porvenir.
Opciones. Ah, Joseph bueno. Blackmore, Tickman Brad, Pablo Torres o Isaac del Toro.
Dime Black.
Benicio del Toro.
Venga, Ricky.
El primero.
Blackmore. El primero, efectivamente. ¡Oh! El primero sea cual sea, ¿eh?
Está sudando todavía.
Mira, esta es una fácil para que se luzca Paquito. No te voy a dar ni las opciones. ¿Qué día de la semana se celebran las elecciones en Estados Unidos?
Primer martes después del primer domingo de noviembre, martes.
Lunes. Sale la marmota.
Lunes. Lunes.
¿El lunes?
Del lunes sí. Al martes.
No, pero es que aquí en España ya es martes.
Martes, del lunes al martes.
O sea, se le ha confundido sí. Eso. Cuando lunes sale Phil, la marmota. Y...
Claro, que para mí yo es la madrugada del martes. Claro, claro, perdón.
Y bueno, había un montón de deportes. Por ejemplo, primer gol de España en la Eurocopa 2024.
El primer lunes después del primer martes es de noviembre. Perdón, dale.
Primer gol de España en la Eurocopa 2024. Dani Olmo, Morata, Nico o Lamín.
Yo no me
Morata.
Acuerdo,
yo no me acuerdo. Yo ya no me acuerdo.
Fue a Croacia.
Álvaro, ¿no?
No fue sí. Propiamente.
O Nico.
Fue Álvaro
y Morata. Morata, sí, Morata. Morata.
Y luego para... Es que ni siquiera nosotros sabemos eso. Mira, ya hace cuatro
os voy
días.
A hacer, os voy a hacer quedar mal a toda la mesa. Actual campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Jimbe Cartagena, Jaén Paraíso Interior, Barcelona.
Jaén Paraíso Murcia. Interior.
Cartagena.
Efectivamente, Cartagena.
Bueno, entre Jaén y Cartagena están hermanados.
Y luego, para que vierais algunas de las raras, ¿quién ha ganado la lámpara minera en el Festival Internacional de Cante de las Minas 2024?
¿Alguien que se apellida Molina?
No.
Vaya.
Jesús Corbacho era.
Es que alucinas, ¿eh? Sí.
Bueno, que no valemos ninguno para trabajar en televisión española. Menos mal. Menos mal.
Llegáis para la radio.
Última hora del Barça, que juega hoy para defender su liderato y, si gana, salir líder del Bernabéu. Porque aunque perdiera, por diferencia de goles... Hombre, si le meten 14.500 goles, pues no, pero es que ahora mismo hay una diferencia de más 5 para el Barcelona con respecto al Madrid. Así que si gana hoy, saldrá líder del Bernabéu, pase lo que pase, el sábado que viene. Elena Condisola, Elena. Ah, está Olivero. ¿Qué hemos hecho? Descansar.
Es que Elena he hecho un cambio sobre la marcha.
Está malita la pobre, y él sí. Estaba con catarro. ¡Hola, Oli!
Hola, ¿qué tal, Paco?
¿Qué hay de última hora en Barcelona?
Bueno, pues esperando la convocatoria, donde realmente se espera la presencia, como decías, de Gavi después de casi un año de la lesión aquella en Valladolid frente a Georgia, jugando con España, la presencia de Olmo y la presencia de Fermín serán las novedades. También seguramente está disponible, pero no será titular Szczęsny, el guardameta polaco, de manera que, como dijo ayer Hansi Flick, no hay motivo para cambiar el portero. De momento, Iñaki Peña frente al Sevilla. Iñaki Peña también el próximo miércoles en Copa de Europa frente al Bayern de Múnich. Y por lo que dijo ayer en la rueda de prensa, Gavi estaría en el banquillo, Olmo estaría en el banquillo de entrada y Fermín puede que juegue. Si es así, la alineación, además dijo que saldría con los mejores posibles, sería Iñaki Peña, Jules Koundé, Cubarsí, Nico Martínez Valde, Marc Casado, Fermín, Pedri, Yamal, Lewandowski y Rafinha. Y si es un poco más prudente, a lo mejor Fermín todavía no sale de entrada y jugaría Eric García en lugar de Fermín.
No es un partido fácil, pero es el partido fácil de la semana, este Barça-Sevilla. Es que luego es Barça-Bayern, Real Madrid-Barça. Las sensaciones sí. Que da el Barça son tan buenas que solo le falta, pues eso, medirse ya a dos bestias para saber cuál es su nivel real, claro.
Sí, y está obligado a ganar después del triunfo de ayer del Real Madrid en el campo del Celta de Vigo. Lo decías tú, 24 puntos el Barça, tiene más 19, Real Madrid 24 puntos más 14 y obligado a ganar. Yo no creo que haga muchas rotaciones pensando en el Bayern de Múnich, sobre todo por lo que pasó en Pamplona frente a Osasuna. Y por lo demás, la temperatura será de unos 18 grados y en el Sevilla estará Shaw, que vuelve después de una lesión, y falta Nianzou, que está sancionado.
Muy bien, pues a las 9 empieza el partido, desde las 8 estamos por Montjuic. Gracias, Oli.
Ahí estaremos. Un abrazo. Antes,
cuando pida paso de con el 11 del Barça. El Barça-Bayern es el miércoles. El Madrid-Dortmund es el martes. Hay árbitros para los partidos de Champions españoles en el martes. Son dos rumanos. Fesnik le pita al Girona contra el Slovan de Bratislava y Kovacs le pita al Real Madrid en el Bernabéu contra el Borussia Dortmund. Pero si hablamos de sensaciones del Barça, las sensaciones de Madrid son muy raritas, muy raritas. Pensábamos que después del parón iba a ser otra cosa, pero el invento ayer de tres centrales que luego matizó Ancelotti diciéndole, le tenía que explicar a gritos a Tchouaméni, con balón tres, con balón cuando haya que sacar balón tres atrás. O sea, no se estaban enterando ni de cómo estaban defendiendo, así pasó. Bellingham desaparecido. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
Hola Paco, muy buenas.
Un experimento muy raro. A mí me parece bien que los entrenadores prueben cosas porque tampoco estaba el Madrid muy bien. Pero la verdad es que la probatura de ayer salió muy rarita. Ganó porque Courtois es Courtois y porque los de arriba son muy buenos.
Sí, bueno, le honra a Ancelotti darle vueltas al asunto hasta intentar ajustar al equipo, ¿no? Ayer le preguntábamos precisamente.
No encuentra el medio, ¿eh? O sea, está dando vueltas a ver con qué centro del campo consigue. O presionar bien. Ayer quiso presionar muy arriba y le salió fatal. O tener control, nada, sin Kroos y sin Modric es casi imposible tenerlo. Es que no termina de encontrar el medio campo.
Y luego que el sistema defensivo funcione, que si se descuelgan a veces Mbappé y Vinicius, pues que eso no afecte al equipo, que resulta complicado. Le preguntamos pues ayer precisamente a Ancelotti en la rueda de prensa por esas novedades tácticas. Tchouaméni atrás con los centrales y Bellingham por la derecha, nos dijo que habíamos estado muy atentos al partido y luego lo explicó extensamente. Y bueno, es una especie de sistema bisagra. Cuando el equipo ataca es un 3-4-3, Tchouaméni se retrasa y los laterales suben, y cuando el equipo pierde el balón, pues Tchouaméni tiene que dar un paso al frente para ser un 4-3-3 y defender ahí con Valverde y con Camavinga.
Claro, pues le salió un desastre.
Dijo que Bellingham por la derecha le había gustado. Sí, bueno. Así que ahora la duda es saber qué va a hacer el martes contra el Dortmund y en el Clásico. No creo que a nivel de jugadores vaya a haber ningún cambio. Yo creo que van a ser los mismos, pero veremos a ver si vuelve al 4-4-2 con Bellingham a la izquierda y Valverde abierto a la derecha, o sigue incidiendo en este asunto.
Bellingham, como para dices, que no lo viera, hizo una jugada en la derecha. Al principio de la segunda parte se la fumó él, bien hecho, porque era una posibilidad de tiro buena, pero salió mejorada. Una jugada.
Y se cabreó con Vini, ¿eh?
Bueno, porque no le dio en una posibilidad de un centro. O sea, no hizo nada Bellingham. Se está volviendo intrascendente, el mejor jugador del primer tercio de la temporada pasada del Real Madrid. Yo creo que le está dando vueltas a Ancelotti. O sea, no lo digo ya como crítica, sino no le encuentra. O sea, es como definir, no le encuentra dónde ponerle y que le salga bien la cosa. Y eso de con tres centrales sacamos el balón, cada vez que le robaron el balón, un desastre. Luego, Rüdiger jugándose todos los centros. Pero ¿qué es eso? Que Rüdiger está para otra cosa.
De Bellingham dijo que no había visto ese gesto que le hizo a Vinicius, pero que si se lo hizo tiene huevos. Un Bellingham que, por cierto, lleva 9 partidos, porque se ha perdido 4 por lesión esta temporada. Y que es curioso, evidentemente la temporada pasada no era real, pero creo que llegó a meter 23 goles y este año en 9 partidos todavía no ha visto portería. El entrenamiento de hoy empieza a las 12, porque como ayer se regresó de Vigo lo ha retrasado una hora. Como dice, ya hay árbitro, el rumano István Kovács, ha dirigido un Real Madrid-Liverpool y un Real Madrid-Manchester City. Y Brahim, que apura plazos para intentar estar en el Clásico. No llega el martes contra el Dortmund, pero espera, puede ser colar en la convocatoria. Si lo consigue, pues habrá estado de baja mes y medio, no los 3 meses que en su día, cuando cayó lesionado en San Sebastián, se filtró por parte del club.
Bueno, si es que también arriba, con todo lo que hay, hasta que vuelva a jugar Brahim. Ayer ni jugó Rodrigo, ni apareció en el partido Güler, ni Hendrik, en fin. Gracias, Miguelito. Bueno, pues tenemos semana de Champions, el martes para el Madrid y para el Girona, y el miércoles para el Barça, ya hemos dicho, contra el Bayern, y el Atlético de Madrid contra el Lille. Nos vamos de viaje por Europa. Uy, oh, Dolce Vita.
Madre mía.
Ronda de corresponsales. Está la bailado Asunción Serena, seguro. París, corresponsal Asunción, hola.
Estoy bailándola.
¿Quién cantaba esto?
¿Eh?
¿Te acuerdas quién lo cantaba?
No. Es que soy muy mala para los nombres, no. La melodía sí, enseguida.
Yo tengo la punta de la lengua, pero me sale Pino Danjou, que es el de qué idea. Ryan Paris, es verdad.
Ryan Paris,
eso es. ¿De qué se habla hoy en Francia?
Pues mira, estamos hablando, es un poco triste, de la muerte de un ciclista en París que ha conmocionado a todo el mundo, especialmente, claro está, a los usuarios de la bicicleta, porque lo más probable es que además no fuera un accidente, sino que fuera a propósito. El automovilista, de hecho, ha sido acusado de asesinato y está encarcelado. Y todo fue por una diferencia entre el ciclista y el conductor del coche, que se había introducido en el carril reservado a las bicis y había pillado el pie de la víctima, del ciclista, con la rueda del coche. Este le dijo, oye, ¿qué está haciendo? Se enfadó con él, empezaron a discutir y entonces el automovilista pues le pasó por encima, tal cual, matando. Entonces, esto ha llevado, fíjate, hasta incluso Le Monde le dedica su última editorial a este tema, para decir que este acto dramático, ¿no?, que es en realidad una ilustración de la sociedad que vivimos hoy, ¿no?, de cada cual más individualista, con el incivismo creciente, y que pues lo que hay que hacer es que los ciclistas aprendan las normas básicas de circulación, que los automovilistas aprendan a respetar a los demás ciclistas y que todo el mundo muestre más una cortesía básica, dice, con los peatones.
Vamos, el editorialista tenía esa idea en la cabeza y ha aprovechado un caso puntual para soltarla, que a lo mejor tiene toda la razón. Pero
que tiene toda la razón, porque yo, cuando he visto este pobre hombre, porque fíjate que cómo termina su vida así, pero yo pienso, a mí cada vez que paso por, que tengo que cruzar la calle, aunque esté el semáforo en verde para mí, miro.
Hombre, claro.
Por las bicicletas, no por los coches.
Que sí.
Porque se saltan todos los semáforos rojos. Pero eso sí, a mí una bicicleta me pilla y no me mata. O sea que esa es la gran diferencia, ¿no? Que los automovilistas, pues... En fin, que es triste el tema, pero que hay que reflexionar sobre esto porque creo que nos incumbe a todos.
Que pases un buen día.
Igualmente.
Con tus nubes y 15 grados.
Exactamente, muy gris está.
Pues están en Berlín igual. Gracias, Asunción. Saltamos a Berlín. Rosalía, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
15 graditos pone aquí también y también nubecitas.
Exactamente. Aunque no podemos quejarnos porque estamos teniendo lo que aquí se llama un octubre dorado, que es ese octubre en el que no llueve demasiado, sale de vez en cuando el sol. Entonces, como hay aquí toda esa variedad de colores sepias y dorados de las hojas de los árboles, pues lo llaman así por eso. El octubre dorado es cuando coincide que hay un octubre con medio buen tiempo, tiene nombre, para que veáis.
¿Es bonito el otoño en Berlín?
Muy bonito.
O sea, ¿hay mucha hojita en el suelo y eso?
Sí, a ver, es que o sea, Berlín es un bosque.
No, lo retiran del suelo, no lo limpian.
No, a ver, sí que se retira. Hay barredores de hojas que se contratan especialmente para eso y ahora mismo en la acera de mi casa hay sacos de hojas apilados que vendrán a recoger el lunes. O sea, que sí que se retiran. Lo que pasa es que Berlín es un bosque y todo Brandenburgo alrededor es una zona muy boscosa. Yo no sé qué cantidad de toneladas de hojas retirarán cada otoño.
Está bien. A mí es que me gusta. El otoño me gusta solo las imágenes, no atravesarlo entero. Las imágenes son muy bonitas. ¿De qué hablamos hoy en Alemania?
Pues otro susto que nos hemos llevado esta mañana, porque la Fiscalía General ha enviado agentes a primera hora a detener a un libio de 28 años que tenía un plan para atentar contra la Embajada de Israel en Berlín.
Bueno.
Parece que ha sido un soplo de una agencia de inteligencia extranjera, que suele ser siempre de la CIA cuando pasan estas cosas en Alemania, la que ha dado el...
¿Suele ser la CIA más que el Mossad?
En este caso sí,
vale.
Seguramente. Y bueno, pues la Fiscalía, en cuanto lo ha comprobado, pues claro, ha detenido al tipo y ha registrado su casa, a las de su familia, y esta mañana comparece en primera interrogatorio judicial ante el juez en Karlsruhe. Pues bueno, pues otro susto, ¿no? Una que se evita, pero por cada una que se evita tienes la sensación de que se están organizando varias alrededor.
Gracias, Rosalía.
Un abrazo.
Se ha puesto Europa de acuerdo, también tienen 15 grados en Londres, pero ahí está lloviznando, ¿no? Bueno, pone a las 12 de la mañana, pone lluvia 100%. Eva Villán, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Está lloviendo?
Pues es que aquí no sabe ni lo que quiere hacer el tiempo. Está haciendo mucho calor para esta época del año y de repente sales de casa y se pone a llover. Así que ahora mismo está pues lloviznando, pero probablemente luego salga el sol. Y ya el invierno llegará de repente y ya así hasta el mes de mayo.
La primera vez que veo en mi vida Madrid, Londres, París y Berlín con la misma temperatura, 15 grados. ¿De qué hablamos hoy en England?
Pues aquí en Inglaterra no pueden dejar de hablar del hecho de que tenemos a, oh Dios mío, un extranjero al frente de la selección nacional. Se anunciaba esta semana que sería Tomás Tuchel, que supuestamente debería ser una buena noticia porque él llega con esa promesa de que desde 1966 Inglaterra va a ganar el Mundial de 2026, pero la noticia ha caído bastante mal y hoy casi todos los dominicales llevan la noticia en sus editoriales. Es decir, están evaluando hasta qué punto un país como Inglaterra puede permitirse tener a un extranjero al frente. Lógicamente no es el primero, habíamos tenido ya aquí a Sven Goran Eriksson, fallecido recientemente, habían tenido a Capello, pero la sustitución de Gareth Southgate está todavía causando muchísima división, tanto en los medios de comunicación como en la propia calle, y la conclusión general es que Inglaterra realmente tiene que sentirse incómoda con el hecho de que no tenga cantera en términos de entrenadores para que esté al frente de la selección nacional, aunque de los que más sonaban ninguno realmente era inglés, porque había mucha especulación con la posibilidad de que fuese Guardiola. De hecho, la Federación de Fútbol se había acercado al entrenador del Manchester City, no llegaron a más las conversaciones, pero esto es de lo que se habla y no son capaces todavía de superarlo. Lógicamente, si ganan el Mundial se les olvidará, pero como no lo ganen, Thomas Tuchel puede prepararse para que su condición de alemán le salga cara.
Sí, sí, es que no pueden ver a los alemanes. En fútbol, sobre todo, no les pueden ver. Además, según Taray, la historia y más cosas, ya leímos ayer, dijimos ayer la portada del otro día, A Dark Day for England. Día oscuro para Inglaterra. En el nombramiento de Tuchel, seleccionador, es que son tremendistas los tíos. Bueno, pues que pases un bonito domingo bajo la lluvia o bajo lo que te toque, porque son las cuatro estaciones en un día allí.
Efectivamente, pues lo mismo para vosotros. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Ahora el viaje nos va a llevar un poquito más lejos, a una zona en guerra.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Hay españoles viviendo en el Líbano, hay muchos que se han marchado, hay algunos evacuados, pero hay españoles que siguen trabajando viviendo y trabajando en el Líbano. Y David conoce a uno. ¿A quién conocemos, David?
Yo conozco, hola Paco, hola Tiempo de Juego, conozco a Paco Araujo, vive en Líbano desde 2011, cuando entrenó a la selección de Líbano de fútbol sala, ya no entrena a la selección, pero sí que entrena a 70 niños y de hecho ahora mismo está entrenando, ha hecho una pausa allí en el entrenamiento con los niños para atendernos en Tiempo de Juego. Ha escuchado bombardeos en el último mes, ha sentido que su casa ha llegado a retumbar en algún momento, me comentaba que de hecho ayer hubo una explosión cerca de su casa. Y a pesar de todo eso, bueno, ha decidido no volver a España y continuar allí viviendo en Líbano con su mujer y su hija. Y nos atiende ya Paco Araujo.
Hola, Paco.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Muchas gracias por parar el entrenamiento y atendernos un segundito. Es que nos provoca mucha curiosidad. Primero saber, preguntarte cómo estás y saber cómo es tu vida allí. Ya contamos en su día que de Tel Aviv al Líbano eran 2 horas y media de coche. O sea, Madrid-Valladolid, por decirlo alguno. Yo que sé, Barcelona-Castellón. Y de Tel Aviv a Gaza menos, es 1 hora y media. O sea, es todo tan pequeñito que nos sorprende que alguien pueda seguir viviendo allí en una zona relativamente tranquila. ¿O tú no estás en una zona relativamente tranquila?
Bueno, yo donde estoy estamos un poquito alejados de lo que es el fluyo de Beirut, ¿verdad? Y bueno, sentimos que estamos seguros y por eso nos hemos quedado. Al final llevamos aquí muchos años y mira, y es difícil cerrar la puerta de tu casa y irte. Y hemos decidido quedarnos porque, ya te digo, más que nada porque vemos que estamos seguros y estamos un poquito alejados de lo que es los bombardeos de Beirut.
O sea, tú no ¿a cuánto estás de Beirut, más o menos?
Yo estoy a unos 25 kilómetros.
Sí, bueno, pero 25 kilómetros. En mi cabeza cualquier pepino, cualquier cohete se escapa a tu zona. O sea, ¿he tenido noticia de alguna explosión relativamente más cerca de los 25 kilómetros?
Sí, ayer por ejemplo me enteré que muy cerquita de donde yo vivo en Junia, una ciudad que está al norte, lanzaron con un dron un misil o algo así. Y sí, se escuchan cosas, pero ya te digo, yo no tengo sensación de que estemos en guerra. La sensación que tengo es por lo que veo en la tele, por lo que leo. Ahora estoy en Beirut, muy cerca de la zona de explosiones, entrenando y gracias a Dios no he escuchado ninguna cerca y he entrenado normalmente y todo bien de momento.
O sea, lo que tú ves de vida en Beirut, porque vas a entrenar a Beirut, por lo que te entiendo, es ¿la gente hace vida normal o está todo lleno de cascotes, de edificios de ruidos? Es que no me lo imagino.
No, es vida normal. Yo, por ejemplo, en la ciudad donde yo estoy, que es Junie, un poquito arriba, la vida es normal. En Beirut, las zonas en las que yo vengo, la vida es normal. Yo ahora salgo, aquí hay restaurantes abiertos, supermercados abiertos. Imagino que en la zona de Dagiewer, donde están lanzando los misiles, ahí será diferente, pero en las zonas en las que yo frecuento, la vida es completamente normal. Sí, es sorprendente. Y donde yo vivo, hay colegios, los colegios han vuelto a abrir, la vida es completamente normal. Parece que no haya guerra o que esté en otro país de verdad.
Claro, claro. En tu experiencia, por lo tanto, el libanés está viendo como que la guerra es contra los de Hezbollah que están metidos en el Líbano o lo vive como una agresión propia a todo el país.
No, yo siento que es más con Hezbollah. El resto de libaneses, hay algunos que están a favor, otros que están en contra, hay de todo, pero sí que es en las zonas muy concretas de ellos. El problema que ahora se plantea es que ellos están saliendo de sus zonas y están yéndose a las zonas cristianas. Entonces, pues ayer, por ejemplo, atacaron en plena carretera a un coche que iba por la autovía y si vas tú cerca de él, pues a lo mejor
te toca.
Te coge a ti también. O si se desplazan a las zonas donde tú vives, pues si son objetivo de ellos, puede ser que pase algo. Es el problema que podemos tener ahora. Pero sí que es verdad que ellos al principio siempre van a las zonas donde están la gente de Hezbollah, y las zonas cristianas está relativamente seguro.
Ah, vale. Es que es difícil de comprender desde lejos lo que es el Líbano, porque yo en los 80 y 90 decía, el Líbano es la Suiza de Oriente Medio, súper occidental, yo qué sé, por poner un cliché, las mujeres jóvenes pues iban con falda o minifalda y la cara pintada, o sea, de los labios pintados. O sea, era, por decir, una isla occidental en mitad de la zona. Sin embargo, en los últimos tal vez 20 años, dos décadas, se ha ido metiendo ahí Hezbollah y estaba, casi dominaban ellos el país, ¿o no?
Sí, bueno, ellos tienen su parte, que es el sur de Beirut, zonas del sur del Líbano también, y bueno, sí que es cierto que hay mucha diferencia entre lo que es el Líbano musulmán con el Líbano cristiano. El Líbano cristiano pues se vive como en España. Yo no veo diferencias entre la vida que tenía en España la que tengo aquí en las zonas cristianas. Sí que es cierto que en las musulmanas la vida es completamente diferente, las costumbres, la cultura es completamente diferente. Ya te digo, yo estoy en las zonas cristianas. Cuando estaba en la selección, sí que es verdad que todos los jugadores eran musulmanes y estaba más en la zona donde están bombardeando, pero ahora las zonas donde vemos son cristianas. Y ya te digo, la vida aquí es como la vida podamos tener en cualquier ciudad de España, las zonas cristianas.
No sorprende.
Es chocante, es un contraste que yo cuando vine aquí me chocó mucho. Digo, estoy parece que esté en dos países diferentes, parece que me he movido de un país a otro porque la vida es completamente diferente.
Sí.
Fíjate si es chocante, Paco, que él, cuando empezaron los bombardeos de Israel contra Líbano, Paco Araújo puso un mensaje de WhatsApp a los padres de los niños a los que entrenaba al día siguiente diciendo, oye, vamos a parar, tal. Le llamaron varios padres diciendo, no, por favor, no pares, tal, que nuestros hijos necesitan el entrenamiento. Y fue a 4 kilómetros de donde estuvieron bombardeando la zona.
¿Allí trabajas, Paco, como entrenador de chavales o además tienes otro trabajo? ¿Este es un hobby?
No. Yo, lo que pasó fue que con la SELE yo estuve 10 años. Entonces, a partir de estar en la SELE esos años, muchos jugadores de futsal se fueron a jugar a fútbol, entonces la gente del fútbol empezó a tener interés en mí, empecé a dirigir academias, academias de fútbol, entonces ya a partir de ahí empecé a montarme mis propias clases privadas, entonces yo soy director deportivo de una academia y las clases privadas las tengo los fines de semana, tengo como 70 niños trabajando conmigo, hago viajes a Barcelona a probar, a jugar allí, hice 3 viajes el último año y tengo un poquito mi negocio con mis clases privadas. Pero mi trabajo durante la semana es director deportivo en una academia que se llama Beirut Football Academy. Y eso es lo que hago durante la semana.
¿Cómo llegaste en el 11? ¿Has echado raíces ahí? Quiero decir, ¿tienes pareja, familia, tal, o estás solo allí?
No, mi mujer y mi hija son españolas, también están aquí. Vinieron aquí conmigo en 2011 y nos han querido ir. Se han querido quedar también y aquí están también conmigo. Ya te digo, bien, mi hija está tranquila, va al colegio y han sido ellas las que no han querido salir y aquí estamos. Pues de verdad, estamos bien, estamos tranquilos, no sentimos que estemos en peligro, la gente me llama, sal de ahí, yo estoy bien y estoy trabajando, estoy a gusto con lo que hago y ya te digo, siempre con un poco de precaución y miedo por las zonas por las que vas, de que no te metas en algún problema y ya está.
Jolín, es que es curiosísimo, pero bueno, mayor demostración de que tienes ahí a tu familia, nadie pone en riesgo a su familia, de que vives tranquilo es esa. Así que, Paco, nos alegramos de que estés viviendo en... Hay mil vidas en una misma y hay, parece, dos países en uno mismo, como es el de Líbano, que vivas en la zona tranquila y que estés feliz. Muchas gracias por atendernos, perdona por la interrupción del entrenamiento y vuelve con tus chavales, que seguro que se están ahorrando vueltas al campo.
Sí, están por aquí chutando, poniéndome las pelotas por todos los sitios. Son de grupos de 2017-18 y ahí les deja un ratillo para atenderos. Un placer, muchísimas gracias por vuestro interés y un abrazo muy grande y un saludo a todos.
Gracias, Paco Araújo, entrenador de fútbol en el Líbano. Un abrazo muy fuerte. 12:35, 11:35 en Canary Island. A esta hora ha debido empezar ya el partido del líder en Italia, del Nápoles. A esta hora han debido empezar los partidos de baloncesto. Y hay partidos de primera federación en juego, así que situamos todo rápidamente. En Italia ha empezado el Napoli.
Sí, ha comenzado su partido. Hola, Paco, en el Carlo Castellani de Empoli. Llevamos 3 minutos y medio de juego. De momento, sin goles. Empoli 0, Napoli 0.
Tienes no sé qué años y un día hoy.
Sí.
¿Cuántos? No sé qué años, 33.
La edad de Cristo tienes.
33 y un día.
En baloncesto han empezado los dos partidos de las 12:30. El Real Madrid-Girona arrancó. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Sí, lo ha hecho en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Descontamos 3 minutos de reloj en un duelo al que llegan los dos con el mismo número de victorias y derrotas, es decir, 1-2. No se viste Andrés Félix, tampoco Garuba en el Real Madrid. Sergi Martínez y Juan y Marcos no se visten en el Basket Girona. Y de momento se coloca 2-2 el Basket Girona, 5-7.
Ha empezado el Lleida Manresa. Ricard Álvarez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Paco. Ha empezado hace 2 minutos, primer cuarto, y Opos Lleida 4, Baxi Manresa 4.
Y en primera federación hay 4 partidos, solo un gol.
Sí, solo se ha movido el marcador en uno de los encuentros, en el grupo segundo, en el minuto 36, en el Alcorcón 1, Real Madrid-Castilla 0, sigue 0-0, el Gimnástica Segoviana, Real Unión de Irún, el Intercity Unión Deportiva Ibiza y el Yeclano Hércules. Ya está.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Gemma Santos.
Dime.
No sé ahora mismo, ¿eh? Si está ya en funcionamiento, pero te lo puse el otro día. Del 20 de octubre, o sea, hoy, al 10 de noviembre, un canal, es que está muy motivada Gemma y yo también, sobre las elecciones en Estados Unidos en Movistar. No sé si es el canal número 17 o por ahí.
El 18 14. Me mandaste, pero 18. No he podido verlo todavía. Me lo acabas de recordar.
Pues supongo que me enteran de todo, documentales, pelis y tal. O sea que lo que no sé si me enteran, yo qué sé, mítines en directo.
O entrevistas, no lo sé. Yo esta semana he flipado con, en Wisconsin, claro, como no, una iglesia reconvertida en templo del MAGA, de Make America Great Again, el lema de Trump, en el que había hasta piscinas hinchables en forma de tanque con la Casa Blanca de fondo para homenajear a Donald Trump.
Te gusta cómo baila Trump, ¿verdad?
Bueno, churri, es un poquito pato mareado, mola mucho más como baila Kamala. Menudo rollo tiene.
En fin, es nuestro tema. Bueno, ese y el ofertón de Berti.
Hombre, de esto hablamos todos los días a todas horas y como para no hacerlo, porque ahora con Berti tenemos nuestro seguro de coche desde solo 180 euros.
Berti, Berti.es, Berti, Berti, Berti.es, la, 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 la.
Estos son lo único en lo que se ponen de acuerdo Trump y Kamala Harris, por supuesto. Tu seguro de coche con Berti desde solo 180 euros. Es automático. Tú entras ahora en Berti.es, te cambias y tienes tu seguro de coche desde 180 euros y con regalo, como lo oyes. Porque en Berti te regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para tu coche. Y ahí te entra una revisión de 50 puntos de seguridad, reparar un pinchazo, rellenar los niveles de líquido y mucho más. Todo incluido de regalo para ti. Y como siempre en Berti vas a tener las mejores coberturas y la mejor asistencia del mercado, y no es una manera de hablar, y todas las gestiones las haces desde el móvil, que ellos son 100% digitales. Así que entra ya en Berti.es.
Berti, Berti.es, la, 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 la.
Tiempo de juego en la historia. Es que siempre le ponemos música urban.
Turizo.
Turizo. ¿Qué bailarines tiene Turizo? José Luis Corral, hola Corral, ¿qué tal?
Hola Paco, muy buenos días.
Uy, antes de nada, que es que me apunto cosas o para mandártelas o para decírtelas. María Elvira Roca Barea, historiadora.
Sí, la conozco, es amiga, sí.
Ah, sí, vale, vale.
Sí, es amiga mía, sí.
La escuché el otro día decir, es que me flipó. Jerónimo, el indio Jerónimo, cualquiera que haya visto pelis del oeste sobre indios, muchas de ellas sale Jerónimo. Hablaba español perfectamente y era católico. Resulta que con los chiricahuas y los apaches, los españoles ya llevaban hasta tres generaciones antes de Jerónimo en contacto, y aunque hubo roces al principio, luego, como España no quería invadirle su sitio, pues se llevaron bien y aprendieron español y muchos se hicieron católicos. Jerónimo era católico y hablaba español. Me he quedado flipado.
Sí, y muchos indios de esa zona de Estados Unidos, del sur oeste de Estados Unidos, porque era territorio español, prácticamente una tercera parte de los actuales Estados Unidos formaron parte del Imperio Español en el siglo XVIII y, por tanto, allí había misiones fundamentalmente de franciscanos, el caso de Los Ángeles, por ejemplo, o el caso de San Diego, que llevan nombres, evidentemente, puestos por los españoles. Pues sí, Jerónimo, efectivamente, hablaba español y había sido bautizado, sí.
Mola porque es que, además dice ella, cuando pensamos en los indios les pensamos a caballo. Bueno, pues el caballo también se lo llevaron los españoles, pues los caballos no existían en América. Bueno, que me estoy yendo del tema, que el tema que proponías es, yo no vi la peli, pero imagino por dónde van los tiros, Las Brujas de Zugarramurdi. Estamos hablando de norte de Navarra, Edad Media y en teoría unas brujas.
Edad Media no, estamos hablando del siglo XVII porque esto es uno de los mantras que han caído sobre la Edad Media. Da la impresión de que la Edad Media es una época de brujas, de oscuridad, de suciedad, y en la Edad Media, por ejemplo, explicaba filosofía, y bastante bien por cierto, Pedro Abelardo, o se construyeron las catedrales góticas, que no está mal.
Sí, sí, sí. ¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de 1608 a 1610, por tanto, principios del siglo XVII, plena Edad Moderna, que es la época de mayor persecución en la historia de Europa de brujas.
Sí, bueno, es que al otro lado de los Pirineos, ahora te voy a preguntar, porque creo que parte de estas, entre comillas, brujas, habían venido de Francia. Creo que hubo miles de mujeres muertas, bueno, en Francia, en Inglaterra también, o sea que les dio por cazar brujas a Europa en general, ¿no?
Bueno, ya a fines del siglo XV la Iglesia tenía muchos problemas, de hecho enseguida comenzó la llamada Reforma Protestante y reaccionó de una forma muy violenta, y en concreto en Inglaterra, después con la Reforma Anglicana y sobre todo en Francia, y especialmente a principios del siglo XVII, un magistrado de Burdeos llamado Pierre de Lancre puso en marcha una represión terrible, eliminando, matando a cientos de mujeres por la acusación de brujería. Decían que eran las culpables de los naufragios, de las enfermedades, de las pestes. Era mentira. Pero bueno, se montó un cisco realmente importante y después, ese mismo año, de 1608, una chica, una joven de Zugarramurdi, que había pasado a Francia a trabajar, era bastante frecuente, y lo fue hasta el siglo XIX, que chicas de este lado de los Pirineos, del lado español, pasaran al lado francés a trabajar durante una temporada y luego volvían a España, ¿no? Bueno, pues una chica de Zugarramurdi, llamada María de Chimildegui, volvió a su pueblo, a Zugarramurdi, venía de Francia, había visto aquella represión, quizá un poco alocada, denunció a una vecina del pueblo y a partir de ahí, con esta especie de histeria colectiva que se había creado en Francia, pasó a España, a Navarra, y pues se puso en marcha todo el proceso contra las llamadas brujas de Zugarramurdi.
¿Y qué pasa? ¿Que la peli no tiene nada que ver con la realidad? Es que no la he visto, te repito.
Bueno, la peli, he visto algunas imágenes, ¿eh? No he visto la peli completa, pero las películas no tienen por qué ver con, por qué ajustarse a la realidad. Yo fui asesor histórico de Ridley Scott de la película sobre Cristóbal Colón en la conquista del paraíso, y había cosas que me decía el productor: mira, José Luis, esto es una película, no es historia, porque evidentemente es un artefacto cinematográfico que tiene otro recorrido.
Entonces, bueno, en la peli, ¿qué pasa? ¿Se cargan a todas y en la realidad se cargaron solo a una?
La peli, no le busques nada que ver con la historia, la peli es una comedia.
Vale. Nada que ver. Sí. No, en realidad el proceso fue sobre 29 personas, la mayoría mujeres, pero también había algunos hombres, porque no solamente había brujas, había también brujos o hechiceros. La mayoría quedaron absueltos y fueron condenados 11. De ellos, 5 fueron quemados en efigie, es decir, ya habían muerto durante el proceso y fueron quemados en monigote, se hacía un muñeco de cartón, de trapo y se quemaba, y 6 personas, 5 mujeres y un hombre, fueron quemados en carne y hueso. Es decir, 6 quemados, 6 ejecutados de los 29 procesados. Y además, este proceso que se hizo en Logroño, el Tribunal de la Inquisición, del cual dependía Navarra, estaba en la ciudad de Logroño, fue después encargado a Alonso de Salazar, un tipo realmente espectacular, que era inquisidor, pero a él le encargaron que revisara el proceso, y lo revisó. Y llegó a la conclusión de que todo aquel proceso había sido una injusticia tremenda. Y de hecho, Alfonso de Salazar frenó aquella caza de brujas que se estaba empezando en España, que había llegado de Francia, de Alemania, y que estaba empezando. Y de hecho, ya nunca más se volvió a quemar a una bruja, porque Alonso de Salazar, que estuvo varios meses investigando lo que había ocurrido en Zugarramurdi, llegó a la conclusión y la impuso, o por lo menos convenció a los inquisidores de que aquello era una barbaridad, y se acabó la caza de brujas en España. Fíjate qué cosa más curiosa. Mientras que en el resto de Europa, en Inglaterra, hubo cientos y cientos de mujeres y algunos hombres quemados, y en Alemania unos 50.000. Pero bueno, nos ha caído, como siempre, el San Benito, nunca mejor dicho, hablando de la Inquisición, de que aquí hubo muchísima violencia. Hubo violencia, pero mucho menos muchísimo menos que en Alemania o que en Francia.
¿El San Benito era las ropas que le ponían al condenado por la Inquisición?
Sí, normalmente eran una serie de dibujos con imágenes del infierno, del demonio, llamas, le ponían una especie de túnica.
Y si salían a la calle tenían que llevarlo.
Tenían que llevarlo, y una especie de capirote, como los cucuruchos estos que llevan en la cabeza en Semana Santa, perdón por la expresión, ¿eh? Los cofrades
está
en
bien,
Semana Santa.
El San Benito, mucha gente no sabía que era eso.
Pues es eso. Sí, es marcar a la gente para que vaya por la calle, y normalmente cuando iban al auto de fe iban a la plaza pública a recibir pues el castigo correspondiente que les tocaba según la Inquisición. Iban vestidos con ese San Benito, a veces era un escapulario, un gorro, para marcarlos claramente, una especie de oprobio público.
Oye, ¿qué te ha pasado con el ADN de Colón y Televisión Española? Que no estaba yo puesto esto.
Bueno, pues que me llamaron de Televisión Española allá por el mes de julio para que fuera asesor de esta serie. Me enviaron unas imágenes para
¿Qué serie es? Perdona, que tampoco la he visto.
No es una serie, es un programa. Es el programa en el cual, por cierto, podemos hablar la semana que viene, que es interesantísimo, de este tema, ¿no? De Colón, la procedencia de Colón, si era español, si era catalán, si era mallorquí, si era genovés. Bueno, pues me llamaron en el mes de julio para que fuera asesor de este programa, que se emitió el día 12 de octubre por la noche. Además, creo que fue uno de los programas más vistos de Televisión Española, con el ADN de Colón. Yo pedí que me mandaran el guión, y cuando me mandaron el guión vi que era un guión, vamos a decirlo suavemente, manifiestamente mejorable. Y les dije que no podía asesorar un guión salvo que se empezara prácticamente de cero. Ahí quedó la cosa. Pero cuando se emitió el programa, yo aparezco en los títulos de crédito como asesor,
o sea, te ha puesto
histórico.
El aval de tu nombre. Y que era un
como siempre me pasa, ¿no?
¿Cuál era el disparate mayor?
Bueno, muchos disparates. Entre otros, por ejemplo, intentar... podemos insistir en ello, como digo, la semana que viene, ¿no? Pero intentar demostrar que el ADN explica la procedencia de un personaje, y no. Mira, Paco, tú tienes una, como yo, todos tenemos un tronco genético, pero si mis padres hubieran ido a Australia y me hubieran tenido allí, yo tendría el mismo tronco genético
claro.
de mis padres, nacido en Australia o nacido en Daroca, en la provincia de Zaragoza, en Aragón.
¿Y el programa que quería demostrar? ¿Quería de algún sitio en concreto?
Pues quería demostrar prácticamente que era del arco mediterráneo occidental y de origen semita. Pero claro, por el ADN se puede saber tu tronco genético, tus orígenes genéticos, pero no dónde naciste, porque eso evidentemente no lo dice el ADN.
Vale. Bueno, pues si te apasiona mucho el tema, a mí es que me da un poco igual si Colón nació en Génova o en Villanueva del Pardillo.
Bueno,
o
sea, pero fíjate la que se ha liado en Italia cuando el programa dice que nació en el arco mediterráneo, que también está Génova, por cierto, el arco mediterráneo, claro. Y los italianos han protestado muchísimo porque ellos manifiestan una y otra vez que fue genovés. Yo creo que fue genovés, pero podemos hablar, si quieres, de ello la semana que viene, porque es muy interesante y además está muy candente el tema.
Vale, vale. Gracias, José Luis, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Y algunos ya toman posiciones para el día después de su caída.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se trata del ciclón más intenso que se ha formado al este del Océano Atlántico.
Gripe, COVID. Bueno, algunas comunidades han empezado ya a vacunar, ¿eh?
Otros... Rompió el consenso europeo para reconocer el Estado palestino por razones de política nacional.
Carmen es una niña de 9 años. No puede ver la profundidad.
El juego del pañuelo. La gallinita ciega. A ver, son entretenimientos a los que todos dedicamos buena parte de nuestra infancia. No sé si los niños de ahora hacen estas cosas, pero
pues no
se van...
Sé.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Si la estadística se cumple, literal, que lo dicen mucho los chavalines ahora, uh-huh. literal, la mitad hemos pasado o vamos a pasar por un episodio de caspa. Y la caspa no es algo que se cure. Si la caspa te ha pillado, se elimina. Y en cualquier caso... Se previene.
Previene
su aparición o su reaparición porque tiende a ser fastidiosa. Para eso nacieron los champús H&S, porque está clínicamente demostrado que el uso regular de champús H&S limpia, hidrata y le da doble protección a tu cuero cabelludo, que es la piel, que es piel, de la que sale tu pelo. Y un pelo sano necesita un cuero cabelludo sano. Por eso lo recomiendan dermatólogos de la muy exigente y prestigiosa Skin Health Alliance.
Oh, yeah. Oh,
pero tienes que ser fiel a tu champú. A tu champú H&S, de la colección que hayas escogido, porque es el que mejor te venga. Y no lo alternes con otros productos. Por eso está el envase de toda la vida, uh-huh. el de 330 mililitros, manejable, transportable... Y para dejar en la bañera de casa está el XXL de 1 litro que cunde mogollón y con el que se ahorra un montón. 2 minutos de masajito. ¿2 minutos? ¿Quién no tiene 2 minutos? Así con la yema de los dedos incidiendo en el cuero cabelludo en cada ducha que te toque pelo. Y no. No tendrás caspa.
No.
Porque si usas H, si usas S, si usas H y S. No es tan difícil.
¿Ah?
H y S.
Ah, perdón.
A ver, tú.
¡Yesa!
H y S, si usas H y S, no tendrás caspa, porque la previene.
¡Previene!
Te voy a encargar de que lo digas bien.
Número uno de música en The United States of America. Anda, seguimos. Pani, muy buenas.
Muy buenas. 14 semanas lleva ya el chaval. Bueno. Shabusi. Lo digo chaval porque tiene 21 años.
Le doy como mucho hasta después de las elecciones. Pasado Halloween y las elecciones, ya entra María Carey.
Ya entra Mariah Carey, seguro, vamos. Pero bueno, oye, 14 semanas está muy bien. Entra en el Olimpo de los cantantes, porque no es frecuente que alguien pase de 10 semanas.
Muy bien. ¿En cine hay algo decente, nuevo?
No, decente no, nuevo sí. y desde luego una película que ni tú ni yo vamos a ver en cuanto te cuente de qué va.
Ya empezamos con
la película. Ya entramos, claro. Es Terrifier 3, la tercera parte de la película, el tercer episodio, mejor dicho, de la película Terrifier, que he leído, se estrena aquí en España el 31 de octubre. He leído la sinopsis y es que Art el payaso, mal empezamos, se pone a matar gente en la víspera de Navidad.
Sí, lo normal.
Ha sobrevivido a varios asesinatos, de hecho asesina incluso sin cabeza, pero luego se la vuelve a poner y tal, o sea que
una
película que yo no voy a ver y creo que tú tampoco.
No, yo de hecho antes he hablado de que hay un canal de elecciones en Movistar, hay otro que es de terror.
Sí, cierto. Sí, es verdad.
Si lo tienes absolutamente capado, ¿no?
No, jamás se pasa por ahí. O sea, si alguna vez ponen $1,000,000 para el que esté viendo ahora mismo, yo nunca lo sabré. Jamás paso por ahí, o sea, pero ni pasar. Nunca he mirado.
Ya somos dos.
Si ponen, yo qué sé, una más potable, de tiburón, que puede alguien la considerado de terror. Yo no, nunca, jamás. No, donde ponga terror, no entro.
Esta semana han puesto todas las de Scream.
Ni entro.
Me encanta.
¿El qué te encanta?
Las películas de miedo.
¿Ah, sí?
A mí muchísimo, pero sí. Ya os lo he dicho alguna que otra
las
vez.
¿Las ves sola?
Las veo sola, acompañada, como se tercie.
¿Pero de miedo estilo los otros o estilo eso, un payaso asesino que es...
Todas. He visto desde eso, por ejemplo, pero lo que no me gusta es el gore. O sea, cuando hay mucha sangre, exceso de tal... Pero, por ejemplo, El Exorcista, que para mí es una de las películas de miedo que a mí más miedo me da. A mí me encanta sentir el miedo. O sea, me genera como adrenalina. Y cuando me quedo sola en casa y las veo y no sé qué, el hecho de sentir terror me gusta.
Tú eres una de las que tenía que haber ido a la hoguera.
Una bruja de
Zamoramurdi.
Me gusta.
Bruja de Zamoramurdi. ¿Noticia rarita que te has leído esta semana?
Bueno, rarita no. Me vas a permitir por una vez que vuelva al pasado. 6 años han pasado. ¿Te acuerdas que ya dábamos aquí información sobre un desfile mágico y magnífico que es el desfile de Victoria's Secret?
¡Ay, verdad!
¡Ay, sí, que volvió!
Ha vuelto.
Sí. It's back. Ha vuelto 6 años después de recibir muchas críticas y tal, tuvieron que cerrar el kiosco, pero ha vuelto muy inclusivo y ya las feministas están más contentas. Ha habido, aparte de las modelos habituales, pues ha habido modelos muy veteranas, entre ellas Carla Bruni, la mujer de Sarkozy, ha estado Tyra Banks, ha estado Kate Moss con su hija. Por primera vez ha habido una modelo con medidas... que se dice allí XXL, Ashley Grant, que es una tía que gana muchísima pasta. Curvy.
Más de una, también yo vi más de una de...
Yo la verdad es que no lo he visto. Lo que sé es que han faltado muchas otras, ¿no? Que estaban normalmente en los desfiles,
pero... No, la alineación estaba bien, ¿eh?
Sí. Bueno, no, claro, es que dentro... Es que, hijo, me permitirás.
No, pero
es
verdad que ha metido mujeres más adultas, mujeres más obesas, trans, creo que han metido.
Vamos, eso no lo había visto. Eso lo había visto y eso no había faltado alguna.
Ha triunfado Armenteros, una amiga nuestra, Adriana Lima.
¡Hombre!
Que sigue estando en gran forma. Estuvo casada con Jaric, el jugador... Sí, hombre, el jugador del Madrid, que nos daba esperanzas a los feos. Si él podía casarse con Adriana Lima, todo era posible. Y nada, muy bien. Y ahora las ultrafeministas, digo, las feministas que van más allá de todo, están pidiendo que haya un desfile de Victoria's Secret para hombres.
A mí me parece bien.
Sí, yo también.
Yo me estoy empezando a sentir fuera de esta inclusión. ¿Por qué no podemos definir los que somos absolutamente normaluchos? O sea, quiero decir, ni muy feo, ni muy asqueroso, ni muy guapo, bueno, ni bajo. Muy fuerte, ni los normaluchos. Yo puedo participar.
Ahí está.
Vamos, no salgo yo al lado de muy eso. Bien. Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo enorme. Hasta luego.
Inteligencia artificial. No, espera, primero, ¿tienes contestador? Pues contestador automático de tiempo de juego.
Hola amigos, soy Juan de Alicante. La discusión que estáis teniendo sobre los topónimos. Si yo hablo en castellano, pues las ciudades, sean de donde sean, las digo en castellano. Digo Sanjenjo, digo Gerona, pero también digo Londres, y no digo London, y digo Nueva York, y no digo New York, y digo México, y no digo México. Pero los que hablan otro idioma hacen lo mismo. Los valencianos no dicen Huesca, dicen Osca. Y lo dicen muy bien, porque es en su idioma. Y tampoco dicen Teruel, dicen Terol. Y no hay que ofenderse ni nada.
Claro, claro, lo que sí es verdad es que si vas a Londres y preguntas cómo ir a London, te entienden. Pero si dices cómo ir a Londres, pues te quedan mirando. Es verdad que a lo mejor a un gallego, si estás allí, Y le dices, ¿cuántos kilómetros trae a Sanxenxo? Pues lo entenderá mejor que si le dices Sanxenxo. Pero es verdad que cada uno, cuando habla en su idioma, no tiene por qué ofender a nadie. En fin, gracias. Mándenos un contestador automático con notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Esta es la página de IA del Whopper, Grupo Risado, Oscar.
Buenos días, Paco. Tiempo de juego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Esa música la has creado tú también por IA?
Sí, es IA.
Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con emoción de ver jugar a los dos. A los dos solamente juegan para ganar.
Oliver y Benji.
La canción de Oliver y Benji.
Es que yo no veía Oliver.
Bueno, yo tampoco, pero me la sé.
Ahora se reconoce el estribillo.
Oliver, Benji, los magos de balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos de balón. Benji, Oliver.
Hacen un poco tequila, ¿no?
Sí, pero mira, aquí hay gente que la ha escuchado por primera vez y la ha llamado igual que yo te dije a ti, Ska.
Ska, ¿no? Ska. Ska.
Otro gol, otro gol. Yeah.
Bueno, pues esta semana, el pasado viernes fue, creo, salía el nuevo disco de Alex Ubago, que se llama Galerna, y tenemos en el equipo del programa a un fan de Alex Ubago,
sí,
que el otro día fue pillado en la ducha cantando en estos términos.
Me muero por conocerte, me muero por conocerte, me muero por conocerte. Se me ha olvidado la letra. Me muero por conocerte.
Arriba.
Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir, sentir en tus ojos mi mirada. No me acuerdo de la letra. Me muero por conocerte. Y ya. Contestador de tiempo de juego, sácame de esta aérea.
Es que mi relación con Alex Ubago, no, personalmente no lo conozco. Es que es una música que me languidece mucho, ¿no? No termino yo de...
Solamente a ti.
Sí.
A todo el mundo.
Bueno, creo que tienes que revisar en el baño si tienes micrófonos o algo, porque esto no es normal. Bueno, en la noticia de esta semana, la salida del aire de La Oreja de Van Gogh. Se abre el periodo de casting para encontrar nuevo vocalista o vocalista para el grupo y nosotros ya tenemos a los nuestros calentando.
Ah, muy bien.
En un día de estos en que suelo pensar,
¿petón?
Hoy
en La Oreja de Van Gogh.
El día menos pensado.
Quita, niño, que voy yo. Nos hemos cruzado este querido mirar
a los ojitos azules que hoy están a tu lado.
De verdad, no tenéis ni idea. Desde el momento en el que te conocí.
Resumiendo con prisas,
Andrea, no
tiempo de silencio. Te juro por lo más sagrado y la Virgen de la Macarena, que a nadie le he vuelto a decir.
Que tenemos el récord del mundo en querernos.
¡Dale, Miguelito!
Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con mil rosas para
gana Miguelito por ahora.
Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa.
Se
soy
abre
muy
bien.
Tonto y soy así.
Se me abre muy bien.
Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves
a pasarte por aquí.
Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta y quizás sí.
Claramente no tenéis nada que hacer a mi lado.
Gana Miguelito, ¿eh?
Gana Miguelito, sí, como está claro.
Leire.
No hay discusión.
Qué grande.
Bueno, más cositas. Enhorabuena al equipo de Tiempo de Juego responsable de mantener el legado de Pepe Domingo por la Antena de Oro. Nuestra máquina del tiempo de la IA nos adelanta cómo será la ceremonia de entrega del galardón.
Uy, uy, uy.
Antena de Oro para el equipo de publicidad de Tiempo de Juego. Recogen el premio Andrea Peláez y Gema Santos.
Bueno, bueno, bueno. Por fin. Ya era hora de que se dieran cuenta de quién manda aquí.
Así se habla, tía.
Este premio debería haber estado en mis manos hace años. ¡Años! Pero claro, ya sabemos cómo son las cosas, ¿verdad? Parásitos por todas partes, arrastrándose. Y yo aquí, levantando el chiringuito mientras el resto jugaba a ver quién se lleva el mérito. Pues mirad, ya está, me lo llevo yo.
Dale ahí, que te estás quedando corta.
Ah, y a los que me habéis dado este premio, solo puedo deciros una cosa. ¡Qué lentos habéis sido! Me habéis tenido esperando como si no fuera evidente desde el primer día que este galardón tenía mi nombre escrito en grande. ¿De verdad habéis necesitado tanto tiempo para daros cuenta? Pero bueno, más vale tarde que nunca, dicen. Aunque a estas alturas dudo que vuestra incapacidad flagrante tenga arreglo.
Tía, jo.
Y sobre mis compañeros, no os preocupéis, vagos, que este premio, por mucho que lo intentéis, ya no lo vais a catar.
¿Ah, no?
Ni de coña. Lo mío me lo quedo yo, porque si fuera por vosotros estaríamos todavía jugando al teto. En resumen, muchas gracias por el premio, pero ya era hora.
Churri, ¿me dejas tocarlo un poco? Psst,
ni te ajerques.
Vale, vale, perdón.
Recógelo así, por favor.
¡Qué horror!
Y cerramos la página de IA con...
Con una cosita que creo que Evia me tiene que ayudar a explicar, porque es un nuevo experimento que hemos hecho, una especie de máquina de la verdad o
sí,
de rayos X.
Se trata de juntar las declaraciones reales de un protagonista de la semana, en este caso Luis de la Fuente, cuando después del partido se le preguntó si estaba o no agrandado, lo que dijo Luis de la Fuente y lo que en realidad quería decir Luis de la Fuente, lo que pensaba. Entonces, va aquí todo juntito.
Lo que todos oímos.
Que me he equivocado muy poco desde que llegué aquí, muy poco. He ido cumpliendo las cosas que dije que se iban a ir cumpliendo.
Lo que en realidad quería decir.
Lo he clavado todo. Mamones, pensabais que iba a estar 2 días, no dabais un puñetero duro por mí, pero como lo he hecho todo bien, a mamarla.
Lo que todos escuchamos.
No se trata de estar agrandado ni no agrandado. Simplemente son las cosas como son. Hay cosas que son cosas ciertas. La tierra es redonda. Estoy muy tranquilo. Créeme que no me cambio, no estoy agrandado. Pero si lo estuviera, también me lo habría ganado.
Lo que le pasaba por la cabeza.
La tierra es redonda y tengo los huevos del tamaño de una rotonda. Agrandados poco. Y para presidente, don Luis de la Fuente.
Lo que salió de su boca.
Porque otro en estas circunstancias, no te quiero ni contar, tiraría de carisma y apaga y vámonos. Yo soy humilde, soy educado y no voy a cambiar.
Lo que le pasaba por la cabeza.
De la Fuente, oe. De la Fuente, oe. Anda. Que si el Luis Enrique gana lo que yo, os ponéis todos en fila y a reírle las gracias, que a mí, a humilde, no me gana nadie. Ni a educado, tampoco. Payasos.
Fantástico. Gracias, Whopper, un abrazo.
Un abrazo, cuídalos, chao.